Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más quienes oyen, quienes nos ven, quienes nos siguen a través de Unánimo Deportes, quienes siguen nuestro podcast en todas las plataformas de audio, quienes nos acompañan en vivo, obviamente en nuestros canales de YouTube, a la gente de Sports, de Pulse Sports Network también, que toma nuestro contenido. Un placer estar con ustedes. Ahí teníamos el momento histórico, el debut de Cavan Sullivan, 14 añitos, vamos a hablar por supuesto de eso. Como también vamos a hablar de otro montón de cosas que ocurrieron en un miércoles muy ocupado de MLS con 14 partidos. Cerramos, por supuesto, con el oeste, como siempre suele pasar, por ser el horario que permite los partidos más tarde en el día. Como se pueden dar cuenta, desde el arranque no está Don Diego manejando los controles, está fuera y estaremos solamente Don Nico Moreno y yo en esta aventura del día de hoy con un montón de cosas, de noticias, de protagonistas. Escucharemos de la situación de Leo Messi, escucharemos obviamente de otros protagonistas tanto del este como del oeste, así que vamos a traer de una vez a Don Nico Moreno para arrancar con esto. Don Nico, ¿cómo anda la cosa?
Hola, ¿qué tal, John? Amigos, familia de Soccer Bar, de Pulso Sports, un placer estar con ustedes, tenemos mucho de qué hablar. Inter Miami termina siendo el gran ganador de esta doble semana en términos generales. Cincinnati con problemas. Lo que es esta carrera a ser el campeón del escudo, del Shield, como el máximo equipo en puntaje alrededor de toda la temporada, está muy, muy cerca. El Galaxy también está haciendo de las suyas. Real Salt Lake y sus problemas. Entonces, mucho de qué hablar el día de hoy, señor John Rojas. Tuvimos varios goles fenomenales, tuvimos eventos familiares, como ya empezamos mostrando el día de hoy. Entonces, empecemos, arranquemos con esto que es Soccer Bar para todos ustedes.
Sí, y le tengo un datico más adelante de Cavan Sullivan, el chico que debutó, porque además es un círculo. Resulta que a Philadelphia Union, de donde es Cavan y donde es obviamente su hermano, llegó uno de los suyos, ¿no? Lo hablamos más adelante.
Sí, sí, exactamente. Uno de los que estuvo por aquí.
Muy bien. Arranquemos entonces. Decía usted que Inter Miami, el más favorecido o el más ganador de esta jornada de fin de semana y miércoles, entre semana, ayer ganó su partido, por supuesto, sin Messi. Como hemos sabido ya, no solamente por el tema de la Copa América, sino por su lesión. Regresa a la punta, Don Nico, con un muy interesante partido, con un partido en el que realmente fue dominador de las acciones, en el que brilló, por supuesto, Fede Redondo, en el que el paraguayo se despidió porque se va para los Olímpicos y la verdad no tengo la menor idea si lo va a volver a ver la gente de Inter Miami. Pareciera que no, ¿ah? Le dejo esa. Pero funciona hoy por hoy muy bien sin las grandes figuras del equipo de Tata Martino, Nico.
Sí, creo que nos mostró este equipo de Inter Miami que ese poderío de jugadores jóvenes, Matías Rojas, si lo podemos llamar realmente joven Matías Rojas, Redondo, y por supuesto Diego Gómez termina ayudando muchísimo. Esa combinación Diego Gómez y Redondo funcionó de todas las maneras, de todas las formas, de balón detenido, en contragolpe, explotando los momentos y honestamente las facilidades que le daba Toronto, porque estaba mal parado casi todo el partido. Sin embargo, creo que jugadores como Bright, a jugadores como Campana, muestran que este equipo en lo colectivo puede manejar los momentos cuando no tiene a Suárez, cuando no tiene a Messi. Creo que Jordi Alba tuvo un muy buen partido, no solamente en ataque, incorporándose al ataque, pero defensivamente hay un momento en el que hay un contragolpe de Toronto, que si no me equivoco es Bernadeschi por un lado, y la forma en la que aguanta, hay un jugador que viene cubriendo a Bernadeschi, pero la forma en la que aguanta ese lado y el otro atacante, a Jordi Alba, ayuda muchísimo. Calendar, que no ha tenido su mejor temporada, en este tuvo un muy buen partido, cuando tuvo que estar ahí, reaccionó muy bien, sacó un par de balones ahí enfrente. Entonces creo que en lo colectivo Miami ganó muchísimo, en la tabla ganó muchísimo y nos muestra que tiene con qué ganar esta carrera al escudo, al Shield.
Creo que ahí es donde se marca el tema de los entrenadores, ¿no? O sea, cuando hay tiempo para trabajar, sesiones de entrenamiento, sin los jugadores más icónicos y más importantes, conseguir que ese conjunto encuentre, si no bien una solidez, por lo menos sí una coherencia en sus ideas y una forma de trabajar y de presentar el fútbol que se pretende, ¿no?
Sí, exactamente, y es la totalidad de las cosas porque, repito, cuando tú hablas de el director técnico y lo que se maneja y lo que se trabaja, vimos a Gressel muy prendido, muy envuelto en una, obviamente en una posición que él maneja, que entiende, pero mucho más adelantado de lo que viene jugando con este equipo de Miami. Tuvo un par de servicios al área fenomenales, creó oportunidades. Después lo de Toto Avilés también muy bueno. El tercer gol llega en un balón que él termina ganando para crear ese momento de transición. Entonces, en todo lo que podría hacer bien este equipo de Inter Miami, creo que lo hizo. Repito, Toronto es un equipo limitado, pero que también es difícil de jugar, que ha tenido momentos esta temporada. David Flores no tuvo su mejor encuentro en ese partido. La Rea también muy intermitente, bien con la salida del balón, pero muy flojo en ese partido específicamente, volviendo, recuperando, ayudando defensivamente. Y en cuanto a lo de Bernadeschi, a veces se ve muy solo Bernadeschi. El mismo Insigne no está jugando a la par de Bernadeschi, que se rompe y se mata, y es algo que yo en realidad dudé en cierto momento, que un jugador como él, que tuvo problemas con el club o de vestidor en cierto momento, tuviera tanto sacrificio, porque lo que ha hecho es eso, sacrificio.
Sí, sí, es cierto que lo de Toronto es muy débil. O sea, para Inter Miami, pues este era un rival que, no digamos a modo, pero era un rival en el que había que fijarse la posibilidad de sacar los tres puntos y hacer las cosas bien en casa. Pero Inter Miami ha venido demostrando lo que decíamos, esa coherencia de poder hacer una forma de jugar y un estilo de juego aún sin las grandes figuras. Con Bernardeschi me pasa que a veces lo veo muy solo y a veces él se hace muy solo. Y entonces ahí ya se complica todo, ¿no?
Sí, sí, sí. A veces se pasa de piña, a veces es demasiado individualista. Pero otra cosa que quería remarcar por parte de Toronto, no lo alcanzamos a hablar en el último programa, es el hecho de que Sean Johnson en este, obviamente, termina, le empaca tres goles, pero venía de 150 victorias en MLS, y eso es algo de aplaudir también para el portero de Toronto.
Sí, sí. Es un arquero veterano, ¿no? Ya pasó por Chicago, New York City, Toronto, pero más allá de su elemento individual, digamos, es que Toronto es definitivamente uno de los equipos más irregulares del torneo, ¿no? Uh-huh. Es básicamente, como dicen los argentinos, cada fin de semana es un melón por abrir, uno no tiene la menor idea de lo que se va a encontrar, y ese es el gran problema para ellos, ¿no? Nico, escuchemos entonces a Tata Martino con las reacciones de lo que es el partido y de lo que es eso, o sea, su equipo sin las grandes figuras, consiguiendo resultados y volviendo a la punta del este en la MLS.
Soy compañero de Messi, soy compañero de Suárez, soy compañero de Matías Rojas y a mí me faltan ellos tres. Bueno, se supone que la cara la tengo que dar yo. Y yo creo que eso es lo que han hecho. Han entendido que durante todo este mes, poco más, ellos iban a tener que jugar una buena cantidad de partidos, como lo hizo Leo Campana también, reemplazando a Luis. Y bueno, y eso ha sido, creo que ha sido muy beneficioso porque nos ha hecho crecer a lo mejor a muchos jugadores, o le dio notoriedad, mejor dicho, no lo ha hecho crecer, a jugadores que por ahí, estando Leo, Luis, Jordi, Bucia dentro del campo, a lo mejor ocupan un rol más secundario y no lucen a la vista de la gente, ¿no? El equipo ya va entendiendo cuáles son las necesidades, depende de cómo juega el rival. Nosotros preparamos este partido contra una línea de 5, 3 volantes y 2 por dentro, o contra una línea de cinco, 2 volantes y 3 delanteros. Cuando vimos que podía haber un 4-4-2, lo charlamos 5 minutos antes de entrar a la cancha. Y entonces, como ya hay un entendimiento de dónde podemos encontrar la superioridad, de dónde la podemos buscar, a través de quién la podemos hacer, bueno, preparamos un partido y se dio exactamente todo lo contrario.
Clarito, Martino, ¿no? O sea, con ambas cosas. Uno, con la necesidad de los que están, tengan la edad que tengan, saquen la cara. Y segundo, con el tema de hacerles entender las necesidades de adaptarse a los partidos, ¿no?
Sí, y se nota que todos entienden eso, la superioridad numérica, la forma en la que se encajan. Taylor cuando entró muy bien. Frey, que es un jugador que ha tenido lesiones, problemas, desde que volvió empieza a rendir, a contribuir. Entonces, es muy difícil encontrar debilidades a un equipo que continúa creciendo, que evoluciona dentro de sí mismo, que ve crecimiento de jugadores jóvenes de cantera que acaban de llegar. Se habla de la posible llegada de David Martínez, un central, para ayudar a este equipo de Inter Miami, porque esa es una de las partes que a lo mejor no pensaba que iba a tener inconvenientes, porque tuvo una lesión importante ahí. Entonces, es casi como si tuviera todos los recursos, todos los elementos, todas las herramientas para continuar este camino y veremos cómo le va en la postemporada y en esos momentos cualquier momento, cualquier 90 minutos cambia una trayectoria, pero por ahora es un equipo que parece estar muy encajado y parece tenerlo todo bien presupuesto.
Sí, aunque Martino hablaba precisamente de esas cosas, ¿no? O sea, cuando se hace la programación, por ejemplo, hay cosas que son, entre comillas, fáciles de presupuestar, o por lo menos que hay elementos para presupuestarlas, ¿no? Entonces, arrancas la temporada, sabes cuáles jugadores tienes, sabes cuáles jugadores se van, sabes que viene Copa América, eso se presupuesta, sabes que vienen Olímpicos, eso se presupuesta, y luego vienen un montón de cosas que no se presupuestan, ¿no? O sea, lesiones. Suspensiones, salidas, ese tipo de cosas. Más allá de pretender o de que dara el mensaje en el aire de que ese es un super equipo, un equipo invencible o un líder absoluto, la verdad es que para mí el mensaje que debe quedar es que este es un equipo que va encontrando soluciones sobre el camino, con trabajo, no que se le van apareciendo, no que se le aparece la Virgen, sino que va encontrando soluciones a las cosas que se le van presentando. Y ahí, a partir de ahí, su lugar, digamos, en la tabla. Tiene una situación completamente diferente a la del año pasado, en la que ya, como hemos dicho, está matemáticamente clasificado a la postemporada. Sería muy difícil que Inter Miami en cualquiera de los cupos no entrara. Entonces, ahora vendría eso, ¿no? ¿Cómo se va a manejar, por ejemplo, Leagues Cup? ¿Cómo se va a manejar el reinicio de la temporada para lo que hablábamos muchas veces también aquí, ¿no? Llegar al final de temporada regular, arranque de la postemporada en el pico más alto de rendimiento de los jugadores que tenga disponible.
Sí, y eso es importantísimo, ¿no? O sea, si vemos el calendario, se enfrenta a Puebla, se enfrenta a Tigres, veremos qué ocurre después de Leagues Cup. Y después, cuando reinicie el torneo, inmediatamente se ve con Cincinnati. También tiene a Columbus, tiene a Charlotte dentro de un trámite de los próximos partidos, cuando reinicie la liga. Entonces, es un calendario difícil y todo parece manejarse de la mejor forma, pero el mundo sabe los inconvenientes que puede crear estar en otro torneo, el desgaste físico, no sé, potencial de lesiones, lo que tú quieras. Entonces todavía hay muchos factores que hay que ver para ese equipo de Miami, pero honestamente la tranquilidad y el entendimiento del Tata Martino le da la seguridad a este equipo que a lo mejor no muchos, con la excepción de a lo mejor Columbus y otros de equipos. Tienen un técnico que le dé esa clase de fortaleza y de confianza.
Sí, ahora, fuera del campo, pero que afecta el campo de juego, digamos, estas noticias nunca son buenas, ¿verdad? Pero esta imagen, por ejemplo, que vamos a poner para quienes nos están siguiendo en video, que es la imagen que llamó la atención y preocupó un poco ayer, es la imagen de Leo Messi con una bota ortopédica en su pierna derecha para proteger su tobillo después de la lesión en Copa América. Si hay un momento para perder a Messi es este. O
Sí,
sea, hay
señor.
un momento para que Messi se recupere, se arregle, aliviane cargas, solucione problemas físicos, es este, ¿no?
Sí, Claro, exactamente. Y creo que lo único que está preocupado son los organizadores del Leagues Cup, que no van a poder vender ciertos partidos, que no van a poder crear la expectativa y los titulares y las propagandas que les encanta hacer. Pero de ahí en adelante es bueno para Miami, bueno para Messi, el momento que se recupere y que uno espera que no agrave nada. Y no creo que el Tata siendo quién es y Messi siendo quién es, vaya a apurarse de absolutamente nada. Hay un propósito, hay un objetivo. Me imagino que es otro título, por supuesto, en MLS, eso se puede manejar, Leagues Cup de la misma manera. Entonces, ese es el momento correcto para que se recupere Messi.
Sí, es que sí, hilando delgadito, uno perfectamente podría decir, hombre, si yo soy Martino y el cuerpo técnico de Inter Miami y me siento con Leo y le digo, mira, te tomas unos días de descanso, haces tu recuperación, dejas que tu tobillo se desinflame, haces tu recuperación, te aseguras que estás en forma y vuelves al torneo después del Leagues Cup. Es un mes casi que tienes de tranquilidad y vas a tener al tipo renovado, descansado, sin lesiones para el remate de temporada, ¿no?
Claro, 100%, específicamente porque, bueno, Inter Miami lo va a querer ganar todo, es el Tata, pero ya se ganó este torneo, ya se ganó ese título. Entonces, además de eso, lo que venimos tratando es estos jugadores que vienen explotando. Y quiero que me toques un poco más del tema de Diego Gómez, porque pues yo es uno de esos jugadores que yo creo que es importante y es clave para lo que pretende Inter Miami. La misma razón por la cual no creo que por más de que haya interés y que muchos equipos vayan a buscar a Campana, no creo que lo vaya a dar, porque necesitas esa clase de jugador para acompañar cuando tengas que rotar a Suárez. Entonces, cuéntemela más despacio.
Vamos,
¿Qué es lo
no,
que...
vamos, vamos a escuchar a Tata sobre el tema de Messi para que cerremos a Messi y no le hagamos el daño a Don Leo Messi de meterle otros temas y después entonces cerramos Inter
Bien.
Miami con el tema del paraguayo.
Me gusta.
Muy bien, entonces escuchemos lo que tenía que decir el Tata después de, obviamente, conocerse el tema de, digamos, conocerse el parte médico, conocerse la imagen de Messi con la bota y saber que en el muy fondo de cada uno sabemos que Messi no va a jugar por lo menos por un mes.
Leo, como ustedes ya saben, salió el parte médico del club y la información es esa. Respecto a los tiempos, seguramente será evaluado semana a semana. Y vamos a ir viendo cómo justamente es su recuperación sin correr ningún tipo de riesgo.
Aprendió el Tata, ¿no?
Claro.
Olvidarse de estar dando fechas o días o tentativas, opciones, simplemente con el día a día es más que suficiente. Está muy claro que eso le abre la ventana a poder manejar ese tipo de situaciones como las que hablábamos. Si el equipo anda bien en el Leagues Cup, a lo mejor de pronto que aparezca una semifinal o final, una cosa así, pero si el equipo no anda bien, pues, ¿para qué? ¿No? Y
Bueno.
entonces seguirle dando la larga y la posibilidad de que se recupere. Con eso el tema de Inter Miami y de Leo Messi y Don Nico me preguntaba por el tema del paraguayo. Lo que pasa, Nico, con la diferenciación que hay que hacer en temas, por ejemplo, como Leonardo Campana u otros, es que administrativamente o en temas de negocios, Leo Campana ya fue y volvió, ¿cierto?
Correcto.
Porque Leo Campana básicamente vino de Europa a préstamo y luego terminó quedándose aquí. A estos chicos es una política básicamente casi casi que de Tata Martino y de su cuerpo técnico. Hemos hablado muchas veces que es que estos chicos llegan a jugar a Atlanta United, estos chicos llegan a jugar a Inter Miami porque quieren jugar para Tata Martino. Y cuando Tata Martino y su cuerpo técnico habla con ellos, es casi casi una promesa que te vienes conmigo, que juegas conmigo, que te ayudo a desarrollar y que de aquí vas a saltar. Entonces, cuando la oportunidad aparece, como ahora se le aparece a Gómez con el Hovhaddion, es muy difícil decirle, no, te me tienes que quedar. Viejo, me prometiste que cuando tuviera la chance me iba. Entonces, es un tema de filosofía de vida. Yo te dije que hacíamos esto, te prometí esto, te lo tengo que cumplir. Porque además, no solo por filosofía de vida, sino que el sistema no funciona si yo incumplo mi promesa. Porque al próximo que yo le vaya a decir, ese va a hablar con alguien y va a decir, ah, pero mira, fulano le propuso y cuando ya lo necesitó, le dijo que no. Y fulano, cuando ya le trajo la propuesta, le dijo que no. Entonces, hay que tener una palabra y hay que hacer de una sola pieza. Entonces, si las cosas marchan bien, como creo yo que marchan, y si Gómez tiene unos olímpicos del nivel que tuvo el calificatorio a los olímpicos, porque el nivel que tuvo Gómez con Paraguay para llegar a los olímpicos fue excelente, en ese suramericano Diego Gómez fue, si no recuerdo, empató como goleador y fue uno de los mejores jugadores del torneo. Entonces, no hay manera que el... Y la ventana de MLS, por si acaso, abrió oficialmente hoy para los equipos de Estados Unidos el 18 de julio y va a cerrar el 8 de agosto. Y para los equipos de Canadá abrió el 12 de julio pasado. Ah, no, sí, para los equipos de Canadá abrió el 12 y cierra el 8 de agosto. Para los equipos en Estados Unidos abre hoy el 18 y va a cerrar el 14 de agosto. Es casi, casi un mes.
Oh, ya. Okay.
Esta diferenciación de días es simplemente porque ante FIFA, Canadá es una organización y Estados Unidos es otra. Pero la MLS como tal, pues tiene equipos en Canadá y equipos en Estados Unidos. Entonces, a partir de ahora, por eso, las dos ventanas tienen una variación en días. Entonces, con la ventana abierta, con la posibilidad de demostrar lo que tienen los equipos, con el antecedente con el club, con antecedente, con el interés desde Europa, pues muy difícilmente que el paraguayo se va a devolver. Esa es mi manera de verlo. Para mí tiene todo el sentido posible.
Sí, no, y además que, como tú lo dices, también hay la posibilidad de que dentro de la vitrina que puede ser unos olímpicos también lleguen otros equipos interesados, que haya más llegada de Europa. Entonces, sí, además un equipo de Inter Miami que nos ha mostrado una, dos, tres, cuatro, cinco veces que es levantar el teléfono y suplir al jugador en un momento, que todos quieren ir a jugar con el Tata, todos quieren ir a jugar con Messi. Entonces, ¿por qué no?
Sí, exacto. Ahí sí no hay nada que hacer. Es, de nuevo, más herramientas, ¿no? Bueno, don Nico, saltemos al resto de temas. Hoy abrimos con uno muy importante que fue el debut de Cavan Sullivan. Vamos a repasar supremamente rápido y para la gente que nos está viendo en video, los resultados de la jornada. Y de ahí nos pegamos para entrar, digamos, al debut de Cavan. Haven, como lo quieran decir en inglés o en español, con acento o sin acento. Atlanta United empató 2-2 con New York City FC, un partido que tenía Atlanta United básicamente en el bolsillo al final del primer tiempo. New York City se lo sacó de la bolsa. En el banco, Nico, estaba Máximo Carrizo, que también es otro de los chicos que la liga tiene guardado para que sea imagen en el futuro, para que sea estrella en el futuro, por lo menos un producto de exportación en el futuro. Tiene 16 añitos y era su primera convocatoria con el primer equipo. Cincinnati perdió 0-1 con Chicago en casa, con preocupación en Cincinnati. Obviamente, sin Acosta las cosas son complicadas. Columbus y Charlotte empataron 1-1, un partido interesante, pero también medio de mucha pierna. Miami, como ya dijimos, le ganó 3-1 a Toronto. New York Red Bulls empataron 2-2 en Montreal, con una demora inmensa por la tormenta. Pasado el primer tiempo, tuvieron que esperar un montón. Entraremos un poquito ahorita en el Philadelphia 5-1 New England por el debut de Sullivan. Dallas le ganó 3-1 a Austin, que terminó casi que a los pleitos porque Petar Musa pateó un penalti, el arquero se lo tapó, se había caminado hacia adelante el arquero, se lo hicieron repetir, lo anotó, se lo cantó al defensor en la cara, se lo gritó en el oído y entonces casi que se agarra.
Sí, y
Minnesota
Yerluchi
2-3
termina
con
con
DC
roja
United. Sí,
en la
Drewski,
pelea.
que además muy buena actuación del VAR ahí, ¿no? Porque la primera reacción del árbitro es ponerle la roja al
A Cascante.
costarricense, al central costarricense, a Cascante, eso. Y cuando se revisa la imagen con calma, se da uno cuenta que el que entra con la mano en el bulto es Drewski para ponérsela en la cara
Sí.
al atacante de FC Dallas. Entonces, nada, ahí se llevó la roja a Drewski. Orlando, que sigue para arriba y hablaremos, ganó de visita 3-0 a Nashville. 3-2 el LA Galaxy Colorado, interesante. Hizo gol
Buen partido.
el gemelo de Colorado a su ex LA Galaxy. volvió a perder con Houston Dynamo 1-0. Seattle Sounders también hablaremos, le ganó 2-0 a San Luis. Vancouver le ganó 2-1 a Kansas City. A Kansas City le gana hoy mi equipo 2-13. LAFC empató 1-1 con el Real Salt Lake. Un partido de muchas bajas también, especialmente del lado de Salt Lake, ¿no, don Nico? En general, sí, de la jornada y de estos resultados, de los partidos que no vamos a hablar, ¿algo en especial, Nico?
Sí, el derrumbe que tuvo Cincinnati en su totalidad, porque Powell sale con roja porque perdió la cabeza, después Noonan sale con roja porque también perdió la cabeza, se les va a complicar muchísimo, ya estaban en este partido sin Robinson porque tenía roja, entonces un montón de problemas de un equipo que ya tiene dos partidos consecutivos perdidos en casa, que veremos qué ocurre con Lucho, pero esa clase de problemas de conducta no ayudan a un equipo que tiene, bueno, tanta expectativa. Y por parte de Charlotte, continúa siendo impresionante. O sea, este partido contra Columbus hace lo suyo, aguanta muy bien. Kalani para mí es un monstruo dentro de los tres palos en el pórtico. Columbus, por más de que trató, por más de que intentó, nunca pudo en realidad tener a lo mejor esa eficacia que ha tenido durante toda la temporada. Entonces, un equipo de Charlotte que, dependiendo qué hace en esta ventana de transferencias, podría ser muy problemático porque tiene un piso tan alto por esa disciplina defensiva y lo complicado que son para jugar contra ese equipo. Entonces veremos un muy buen equipo en casa, un equipo que maneja, que ha simplificado mucho en su sistema para ayudar a sus jugadores. Entonces, interesante ese partido que estuvo entre Columbus y Charlotte.
Sí, lo que me llama la atención, por ejemplo, de Albas Powell es cómo se salió de casillas en la cara del árbitro. O sea, él va y empuja al jugador. El jugador termina contra la barrera. Es una amarilla. Y cuando vienen a reclamarle los jugadores rivales frente al árbitro, el tipo saca la mano y se la pone en la cara al rival, delante del árbitro. O sea, es como que écheme de una vez, básicamente, le dijo, ¿no?
Ridículo. Y la forma en la que lo hizo, o sea, como que pasando por enfrente de todo el mundo, o sea, una cosa rarísima. Y en un momento, en una jugada que no tenía nada que hacer allá. Ya el jugador estaba saliendo, ya no tenía para dónde ir, lo empuja y además de que después se gana la amarilla, inmediatamente se vuelve loco. O sea, no entiendo la razón de ello, y es algo que van a tener que lidiar de aquí en adelante porque hay problemas de lesiones en esa última línea. Están mirando qué pueden hacer con Jedlen. ¿Será que continúan jugando con Orellano más adelantado como un volante de ataque, o será que lo regresan a jugar como un carrilero invertido por derecha, o qué es lo que van a lograr hacer con este sistema? Entonces, por más de que sabemos que Cincinnati es un muy buen equipo, que tiene mucho talento, creo que hay interrogantes y bastantes, porque también Bupensa, en este, el jugador que de 7 millones que trajeron, tuvo un par que debió haber terminado, que debió haber concretado, no lo concretó, y se especula que va a ser uno de los jugadores que va a salir durante esta ventana de transferencias. Entonces, hay interrogantes para este equipo de Cincinnati.
Sí, seguro, seguro. Bueno, el momento obviamente clave es este, ¿no? 14 añitos, 293 días, ese es el debut de Kevin Sullivan. Obviamente se convierte en el jugador más joven en debutar en MLS, lo hace incluso más temprano que lo que lo hizo en aquella época Freddy Adu. Se convierte en el disciplina de equipo en grandes ligas o primera división en Estados Unidos, el más joven en debutar. Se veía venir porque es un chico que ha traído muchísima atención, que lo han seguido muchísimo, que ya está adquirido por el Manchester City, que además hace muchos goles y juega bastante bien en MLS Next Pro, que es básicamente como la liga de reservas, llamémoslo así. Entonces se veía venir y llegó en un momento muy interesante, ¿no, don Nico? El debut de Kevin.
Sí, llegó en un momento interesante porque Philadelphia venía de 10 derrotas o de no alcanzar victorias en 10 partidos. Su hermano Quinn Salomon hace el gol previo a que él entre, que fue un golazo, el de Quinn Salomon.
Exacto, y en el momento de la celebración, que eso es lo que incluso estamos compartiendo, Nico, porque lo compartió la gente de prensa de Philadelphia Union. En el momento de la celebración, celebran los dos hermanos e inmediatamente Jim Curtin llama a Kevin para que se venga al cambio.
Sí, es fenomenal. O sea, todo le termina saliendo bien a este jugador, que termina siendo el debut del jugador más joven en la historia de MLS. De hecho, escuché que también en todo el deporte profesional en América, 14 años.
Sí, todos los equipos, todos los deportes de equipo.
De equipo, correcto. Entonces son 14 años, 293 días que le gana Freddy Adu, que era 14 años con 306 días.
Sí, sí, sí. Ahora, si no me equivoco, ahora en septiembre cumple 15 años que avanzó León. Sí, y ahora, don Nico, le cuento el dato. ¿Sabe qué es lo que más ha aprendido Kevin Sullivan en los últimos meses en Philadelphia Union?
Ni idea.
A tomar mate.
Ah, no jodas.
Toma mate, Kevin Sullivan. Antes de irse, el bueno del Julián Carranza lo metió en el cuento. Hay una compañía, una empresa de mate, de, digamos, de elementos de mates, bombillas, termos, y obviamente hierba, que tiene base en Filadelfia, que hizo buena relación con Julián, y a través de ellos, Kevin recibió todo el kit y empezó a probar mate.
Interesante. Entonces,
es de los nuestros, Kevin Sullivan también.
Sí, se ha convertido en una tendencia, ¿no? Hoy en día ya uno ve americanos, de cualquier parte del mundo, que tienen su mate, tienen su versión. Obed Vargas aquí es uno que uno no pensaría que tuviera su paquetico, ¿me entiendes? El paquetico de mate, y él lo tiene, lo carga de lado a lado. De hecho, he visto jugadores de la academia.
Se llama mate.
Mate, sí, mate, claro. O sea, todo el paquetico con él.
La teterita o el vasito, lo que sea, se llama mate, sí. Al igual que la hierba.
Ah, mira, exactamente.
Se llama bombilla. El pitillito, sí. Se llama bombilla.
Y todos cargan la suya, con su diseño, con su cosa.
Mate, que no lo tengo hoy, pero se personaliza y usted tiene el mate con la bombilla y carga el termo. Exactamente.
Sí, sí, sí.
Yo lo que sí no he hecho, ya que estamos hablando de esas trivialidades, yo lo que sí no he hecho es volar con el kit. Yo sé que hay jugadores y gente que tiene su propio, su matero, se llama, es un, uh-huh, un case, un estuche para cargar, ¿sí?, el mate, la bombilla, el termo con agua. Pero a mí como que me complica un poco viajar. Yo cuando viajo y sé que el viaje es largo, lo llevo en la maleta, pero no el kit, no el matero, digamos. Pero bueno, ahí está. Datos que no sirven para nada, don Nico Moreno.
No, pero no, es que eso es lo que la gente quiere saber, y es interesante. Y hablando de ese mismo tema, en cuanto a Carranza, es el jugador que Philadelphia Union tiene que reemplazar. Yo sé que Quinn Salomon lo ha hecho muy bien, que el mismo Curtin ha llamado a Salomon.
No, pero para mí ya lo reemplazó. Gracias por llevarnos allá. Para mí, sí, lo va a reemplazar con uno de los suyos. Con uno de los desechados.
Con uno de los desechados que termina siendo uno de esos jugadores que uno se arrepiente de no haberle dado más oportunidad, de no haberlo ayudado a encontrar el campo. A veces también tiene mucho que ver con entrar en un nuevo equipo, una nueva forma, encontrar una confianza que a lo mejor no tenías, pero sí, le duele a un equipo de Seattle que tener un jugador como Sam Adenaren le hubiera ayudado muchísimo durante esta temporada, pero ahora parece que es el jugador que ya está confirmado, ¿no? Que llega a Filadelfia.
Ya, sí, ya, es oficial. Uh-huh. Es oficial. Dejó San Luis. De Seattle se fue casi a escondidas para San Luis.
Sí.
En San Luis hizo goles, fue interesante, fue contribuyente. Y ahora llega a un Philadelphia Union donde seguramente va a tener un papel y un rol fundamental.
Sí, no, absolutamente. Entonces veremos cómo le va. Creo que encaja muy bien a lo que juega Filadelfia, con su velocidad, con su manera de presionar, porque aprendió muchísimo de eso en San Luis. Entonces creo que es un jugador que va a dar de qué hablar, pero he escuchado, por lo menos a la gente, a los hinchas de Filadelfia, que aún no están satisfechos, que ellos pensaban que iban a ir a buscar un jugador. A lo mejor de más nombre, porque Sam es un jugador que ha rendido, que ha jugado, que lo que tú quieras, pero parece que la gente, que ya debe estar acostumbrada, ¿no? Al estilo Filadelfia, pero piden un poco más a este equipo que está en la parte baja del este.
Pero son dos cosas que van de la mano, Nico. Primero, que esa es la forma de hacer las cosas de Philadelphia Union. O sea, Julián Carranza, cuando llegó a Philadelphia Union, también era un desechado. Había pasado por
Correcto,
Miami sin pena ni
excelente punto.
gloria. Había vuelto a Argentina. ¿Qué tal? Y le sacaron el brillo necesario para estar hoy en Feyenoord y hacer uso de esa parte del negocio también. Terminar de desarrollar un jugador y venderlo. Y lo otro. El aficionado de Filadelfia es así. El aficionado de Filadelfia no le gusta nada, nunca, nada, de nada, en ningún deporte y en nada, no le gusta nada. O sea, quejarse es el deporte popular en la ciudad del amor eterno en Filadelfia. Así de simple,
Sí,
o fraterno más.
no
Pero
importa que
bueno,
si son los 76ers o son los Eagles, no importa.
no, no les
Sí.
gusta nada, no les gusta nada. Un comentario final sobre Philadelphia y sobre Caban para saltar ya a otro equipo. Yo desde muy adentro deseo que le vaya muy bien a Kevan Sullivan. Creo que tiene muchas cualidades. Evidentemente no sé, no estoy diciendo nada nuevo porque si no las tuviera no debutaría con 14 añitos. Yo tengo que entender y adaptarme que el mundo de hoy es diferente, es mucho más mediático y es mucho más viral, que los chicos hacen presencia en redes y que los chicos están y que es importante para ellos. Pero ojalá siga muy bien acompañado, ojalá siga muy bien aconsejado, porque he visto ciertas cosas en términos de redes sociales y demás, que se las atribuiría yo a gente mucho más grande, a gente mayor, a gente con un impacto mayor y no a alguien que apenas está abriendo las puertas. Ojalá Caban Sullivan esté muy bien abrigado, muy bien acompañado, muy bien aconsejado y tenga una fantástica carrera, porque seguramente que las formas y los mecanismos deportivos los tiene. Eso es todo lo que yo quiero. No quiero más chicos de 14, 15 años debutando para que se pierdan a los 17. Quiero chicos de 14 y 15 años que debuten y sean figuras y tengan carreras hasta los 40.
Bien dicho, bien dicho. Y uno ve el núcleo familiar y parece que tiene esa fortaleza, porque su papá fue auxiliar, maneja el fútbol, su hermano mayor, obviamente, parece que tienen un vínculo muy bueno en esa parte de familia, y eso es importante para mantener a un jugador disciplinado y que aproveche sus oportunidades, y que si las cosas se complican, las cosas no se le dan, también tiene la habilidad para seguir mostrando y seguir empujando. Entonces, de acuerdo con lo que tú dices.
Sí, bueno, Don Nico, saltamos. Orlando en plan recuperación, ganó de visita. Lo queríamos tratar en el capítulo anterior también, pero pues teníamos el resumen, digamos, de Copa América y eso complicó todo. Y nos demuestra por debajo de bambalinas, por detrás de bambalinas, que no estábamos equivocados en esa decisión, ¿no? Ahora fue de visita y ganó otra vez. Es un equipo que hacía un par de meses decíamos, Ramiro Henrique no le hace un gol al arco iris y ahora lleva cuatro, tres, cuatro partidos derechito haciendo goles todos los partidos. Oscar Pareja está sentando a Muriel y el
¿Sí?
equipo anda bien.
Sí, no, absolutamente. Este equipo de Orlando, cuatro victorias consecutivas, 13 goles anotados, solamente dos concedidos, son buenos números. Lo más interesante, creo, ha sido la decisión que parece ya casi inmovible, de que Ojeda juegue como el enganche y que a Torres se le juegue mucho más por afuera, pero obviamente hay ciertos movimientos y ciertas cosas que hace Óscar Pareja con ese dúo, la dupla, La velocidad, el vértigo, el desequilibrio de ángulo por izquierda, las cosas empiezan a encajar. Veremos también qué ocurre con Maguire, que obviamente está o va a estar en las Olimpiadas. Entonces, hay cosas de este equipo de Orlando que dan para soñar y dan para lo que creíamos al inicio de la temporada que iba a ocurrir, que a lo mejor no encajó de la misma forma que hasta ahorita empieza a desarrollarse, pero sin duda alguna lo que tú dices de Ramiro, ayer gol de picabarra con todo, o sea, las que prendía y se le salían hace un mes, hoy en día todas le están entrando, eso ayuda muchísimo. Araujo, balón detenido, muy bien el cabezazo. Sí, solito, y hay que decir que Nashville muy flojo, pero la realidad de las cosas es que Orlando empieza a agarrar mucho, mucha inercia y empieza a encontrar ese fútbol que todos pensábamos estaba ahí cuando veíamos ese plantel. Tú estás, tienes el micrófono cerrado.
Sí, y al final lo que hemos repetido siempre, ¿no, Nico? El rival puede ser muy blandito, pero hay que hacerle daño. Muchas veces ni siquiera un equipo es capaz de hacerle daño a un rival que en el papel debería ser accesible. Entonces, también hay que hacer su parte. Escuchemos a Óscar, pareja, y precisamente esto, ¿no? ¿Cómo el equipo le ha dado la vuelta, digamos, a la situación y cómo ha encontrado soluciones?
Hablar de los momentos donde nosotros no hemos podido conseguir resultados. Jugar a los jugadores que han conocido el trabajo por 3 años, la adaptación de los jugadores que han venido, el estar cambiando estructuras que en algún momento lo hemos hecho. Todo eso nos ha traído dificultades para estabilizarnos y ya cuando empezamos tener nuestras secuencias, correcto. Yo lo dije en el partido pasado, yo veo y eso nos va a dar la posibilidad. Todavía nos falta, todavía tenemos mucho que hacer y mucho trabajo, pero yo veo el equipo reaccionando en una buena forma.
Ahí está, otro entrenador muy clarito, ¿no, Nico?
Sí, y que honestamente nunca perdió la cabeza, que siempre sabía lo que tenía, que para mí, cuando llegue a postemporada, creo que ningún equipo va a querer enfrentarse a un entrenador y a un equipo como Orlando. Creo que si algo es también claro es el hecho de que no tiene ningún problema y eso es importante, y cómo maneja la situación con Muriel, porque Muriel no se ha visto incómodo, enojado, o que yo soy el que soy, y necesito estar adentro. Nicolás Lodeiro también haciendo su parte desde la banca, cuando entra, cómo juega. Entonces, cuando tú haces que un grupo compre todo lo que tú estás tratando de proponer, es fantástico. Y creo que hoy en día estamos viendo el fruto de un Oscar Pareja que semilló, no encontró, semilló, y hoy en día está encontrando resultados.
Sí, estoy de acuerdo, pero a la vez, Nico, todavía le falta a Orlando lo que decía Oscar, ¿no? O sea, por ahora está ahí, estamos viendo para quienes nos siguen en video la tabla, está séptimo en el este, tiene por detrás a Toronto, tiene por detrás a Montreal, tiene por detrás a Nashville, a DC, a Atlanta United. Yo creo que esos, Chicago tiene una luz para seguir peleando, pero yo creo que hasta ahí, para mí, a Philadelphia Union se le pueden complicar mucho las cosas, aunque numéricamente, si uno lo piensa bien, de todas formas, entre New England, que es el último, y Montreal, que es el noveno, hay solamente 5 puntos, ¿no? Y eso estamos hablando de 2 partidos. No, no estaría muy lejos, pero las tendencias de los equipos hablan de que Toronto está a la baja, de que Nashville está a la baja, de que Atlanta es muy inestable, de que Chicago ha ido subiendo, pero está muy lejos, de que Filadelfia no se encuentra. de que New England pareciera que no tiene cómo. Entonces, le falta crecer a Orlando, sobre todo consolidarse en la tabla, pero ha encontrado las herramientas para darle vuelta a la situación, ¿no?
Sí, 100%. No, y lo que tú dices, del este todavía tiene mucho de qué moverse, qué hacer. Lo de Montreal a veces es muy bueno, a veces no tanto. ¿Qué pasará con Atlanta? ¿Qué jugadores traerán? En ese partido Atlanta de este fin de semana, 20 segundos dentro del partido, es el gol más rápido en la historia de la franquicia. Después maneja la ventaja y termina dándola a un equipo de New York City FC, que también rotó muchísimo, que no jugó Santi. Entonces, creo que ahí veremos. Por los dos lados, creo que si algo es lo mismo, oeste y este, es que hay tres equipos que van a estar encima toda la temporada. Y no importa si es 1-2-3, 3-2-1, esos tres equipos siempre van a estar adelante. De ahí para abajo, del 4 al 9, puede haber mucha rotación. ¿Y qué equipo se va a meter en esa novena posición? Pero es claro que hay equipos en ambas conferencias que están muy por encima del resto de los equipos.
Sí, de acuerdo. Utilicemos, Nico, ese concepto con el que estamos muy de acuerdo para hablar de esa batalla en el este, esos tres que mencionabas, ¿no? En el este ya habíamos dicho Miami, Cincinnati, Columbus, pero ahora en el oeste, LAFC, LA Galaxy, Real Salt Lake son los que están ahí, son los que comandan este fin de semana, no, este miércoles, porque hubo jornada de miércoles, de eso estamos hablando. El Galaxy logró ganar y LAFC y Real Salt Lake empataron. Un Real Salt Lake con bajas, con ausencias, por lesión, por suspensiones. Un partido que fue interesante de cierta forma, que fue el último de la jornada, pero que deja en claro no solamente lo que decías, de que estos tres van a seguir en la batalla, sino de que LAFC necesita dar el salto. Nosotros hemos dicho que es el equipo más profundo, que su nómina es la nómina más profunda, que puede encontrar soluciones desde el banco sin dejar caer el nivel de juego. Y después de esa goleada horrible, viene ahora con Real Salt Lake, un Real Salt Lake que venía con bajas y que para mí la obligación de LAFC era ganar este partido en su casa y decir estoy de vuelta. Y lo que el mensaje que dejó es sigo con dolores.
Sí, claro. Y además que no fue tan claro como en otros momentos. El gol llega en otro error de temporada de McMath, que también se ha llenado de errores como portero. Obviamente Arango no va a estar con el equipo por 4 partidos, de ellos que son 2 si no me equivoco de liga, porque uno de esos partidos va a ser el partido de las estrellas,
2 de liga
Arango. Sí. Entonces veremos qué ocurre, pero él sí tiene toda la necesidad de demostrar, y tenía claro, tenía la oportunidad de hacerlo y no lo hizo, por más de que había bajas por su lado. El LA Galaxy, por el otro lado, creo que hizo de las suyas con Colorado y terminó en un encuentro de ida y vuelta, pero Gabriel Peck, Dios mío santo, le dijo al resto de esa defensa, yo soy más rápido, yo soy más fuerte, yo hago lo que se me da la gana, y difícil de controlar todo el partido, Pencil de 9, Ricky haciendo también de su parte, Fagundes como parte de este equipo, un partido muy entretenido, honestamente, de principio a fin, me pareció un partido muy bueno.
Sí, voy a hacer un paréntesis para un comentario con respecto a algo que dijiste, Nico, y es el tema de la ausencia de Chicho Arango en el Juego de las Estrellas. Son dos cosas, o sea, Messi no va a estar, ya está claro, Chicho Arango tampoco va a estar, ya está claro. Y la gente dirá, bueno, ¿qué importa? O sea, aquí, ¿a ellos qué les importa ese Juego de las Estrellas? Y la verdad es que sí importa. Importa por un lado porque, hombre, porque es un bálsamo, es un cariño juntarse con este tipo de jugadores, con los mejores de la liga, pasar 2 días, jugar un partidito. Es lindo, es una experiencia bonita con jugadores que a lo mejor nunca vas a ver porque son rivales la gran parte del tiempo. Asistes en la misma liga y que no tienes la oportunidad de hacer esto en ninguna otra liga. Pero además, que hay bono por ir al Juego de las Estrellas.
Claro, claro.
Cuando vas al Juego de las Estrellas en tus contratos tienes un premio económico, entonces ahora lo pierdes. quizás un tipo como Messi lo pueda recibir porque es un tema de fuerza mayor, que es una lesión, y eso está contemplado. Pero un tipo como Cristian Arango, pues no. De hecho, ahí viene el castigo, ¿no? Al sacar los Juegos de las Estrellas, lo están castigando también con no recibir ese dinero. Ahora, lo de Cristian es que lo que yo tengo entendido para clarificación del lenguaje, porque el comunicado solamente dice violó la política de harassment, se dice en inglés, que sería de acoso. Sí, o
de acoso.
Sí, de acoso. Uh-huh. Sí. Lo que yo tengo entendido es simplemente una confrontación con un rival que se pasó de piñas, que se pasó de calenturas y que en donde hubo palabras mayores, más de las necesarias, y palabras demasiado fuertes y palabras demasiado hirientes, digamos. Y ahí es donde está el tema del acoso, un acoso verbal. Y creo que por ahí es donde pasa. Entonces, un poco para la claridad del lenguaje, porque claro, si se traduce mal, alguien puede decir acoso, es acoso sexual, es acoso qué. Y si no se traduce, peor. Entonces, claro. Y cuando se dice violó una política de la MLS, así como así nada más, entonces mayor todavía, o sea, se deja demasiado espacio a la imaginación. Entonces, un poquito por ahí va el paréntesis. Nico, si quieres cerramos el tema del Galaxy, LAFC y Real Salt Lake, escuchando a Olivera, a Quique, hablando uh-huh. obviamente después del partido de anoche, de su regreso de Copa América y de su aporte obviamente a este LAFC, que como decíamos, es una de las nóminas más profundas de la liga y ahora va a recibir a Giroud, ¿no?
Casi correcto. Imagínate.
Chance como para ganarlo, pero nos faltó claridad, nos faltó, yo creo que idea de paciencia también, de jugar un poquito más. Yo creo que entramos en el nerviosismo de ello, de pegar pelotazo de segunda pelota y no nos enfocamos en nuestro juego, que es jugar, buscar ideas, buscar posibilidades, tener mi idea fue esa. Sí, sentí ahí un choque con el rival, pero ya lo evaluamos con los médicos y eso es un golpe y vamos a ir evaluándolo durante los días. Bueno, la verdad que ha sido todo muy rápido. América, muchísimo, disfruté mucho también. Queríamos llegar a la final, no sé, logramos el tercer puesto, que no está el malo. No está, es algo maravilloso, ya quería estar acá, quería compartir con mis compañeros, ayudarles en lo que pueda, aportar mi granito de arena de donde me...
Ahí estaba Nico, otro de esos que seguramente se va a ir muy rápido de la liga, por el plan, siempre ha sido el plan igual, otro de los que hay que saltar, que ojalá termine dándole un buen aporte antes de irse a LAFC y que ojalá se vaya en mejores formas y de mejores maneras de las que se fue Rayito, que era otro de esos mismos proyectos, ¿no?
Sí, de acuerdo. Y un LAFC que se beneficia de esa clase de movimiento, no solamente en la parte económica, pero por el hecho de lo mismo que hablábamos de Miami, es que todos los jugadores van a querer a LAFC por tener esa misma clase de trato, esa misma clase de ventaja para poder pasar al otro lado. Lo que te voy a decir es que LAFC en este vuelve a tener problemas en el medio campo. Le entrega un poco a Seattle la clave de lo que podría ayudarles a complicar a LAFC este fin de semana cuando se enfrenten los dos equipos. Creo que uh-huh. en este, uh-huh. por más allá de que RSL a lo mejor no estuvo en su mejor momento, sí creó varias oportunidades y puso en inconvenientes y de hecho en su propio tercio a LAFC en muchos momentos. Entonces veremos qué ocurre con este equipo de LAFC. Buanga necesita en ciertos momentos dar un poco más para ayudar la llegada de este equipo, la profundidad en términos de volumen de juego. Creo que depende muchísimo de lo que haga Buanga para el equipo de LAFC.
Sí, se podría ver de esa forma. Usted, don Nico, ya no fue capaz de aguantarse, pero se aguantó 55 minutos, sin decir Seattle Sounders. Entonces, ahora sí entremos. Entremos a Seattle Sounders porque Sounders está ganando, quiere demostrar que pertenece allá al grupo de arriba, que está resolviendo la situación. Pero también es una cosita como con pinzas, ¿no? Está todo como entre algodones, me parece a mí.
Sí, claro, y que tiene el mismo criterio de un equipo que está manejando el calendario de cómo se lo entregaron, pero que se ha beneficiado de jugar ante equipos de una categoría media a baja, ¿no? Entonces son 6 partidos consecutivos con victoria, 5 victorias en casa, pero el equipo más difícil que ha tenido en los últimos 6 partidos es Houston, que hoy en día es octavo de la conferencia. Entonces, de en adelante no hay mucho más. Lo bueno para este equipo de Seattle, específicamente hablando del partido de ayer, es que los jugadores importantes como Albert Rusnak, que ya tiene 11 asistencias esta temporada, lo termina haciendo ayer con un muy buen centro de tiro de esquina que le cae a Jonathan Bell, el jamaiquino que tiene su primer gol con Sounders, su tercer gol de su carrera, y contra el equipo que lo desechó. Hablando de jugadores que los desechan, él nos hablaba del hecho de que él, cuando llegó a Seattle, llegaba con esa gana de dar más porque él creía que salió de una mala forma de San Luis. Ayer se sacó, se quitó ese pelito, esa aguja. Se la quita y termina haciéndole el gol a su ex equipo. Stefan Fry llega a su séptimo partido sin ceder goles, llega a 112 partidos en el que no ha cedido goles, pasa a Kevin Hartman, queda segundo en la historia de MLS como el arquero con más goles en el que no ha dado ningún gol, con la valla intacta. Solamente atrás de Nick Raimundo, que tiene 154 partidos. Eso me parece importante, algo
Nick
que
Rimando.
resaltar. Rimando, disculpe, Nick Rimando. Entonces creo que es algo importante que resaltar. Creo que Joe Pablo ya está al 100%. Ayer se dieron el privilegio de poder mantener a un jugador como Yemar Gómez Andrade fuera para el partido ante el AFC. Entonces lo que veo es que Brian Schmetzer,
Pare, pare, pare,
muy
pare,
claro.
pare, 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 pare.
Sí.
Para que me explique eso. De cuál es el fundamento, cuál es el fundamento de son situaciones independientes, lo sé, pero cuando sumas, cuál es el fundamento de Jamar afuera, Joao afuera, Pepo afuera, ¿quién más? Raúl afuera, o sea, me parece que son demasiados al mismo tiempo, aunque cada uno tenga una situación diferente.
Sí, a mí me pareció un poco extraño a dejarlos todos fuera y me pareció aún más extraño no darle un par de minutos a Pepo, que lo que necesita es un poco de ritmo de juego, porque tampoco lo jugó el partido anterior ante Austin. Entonces, de hecho, llegó a la suspicacia de que a lo mejor algo había ocurrido con el jugador, pero lo hemos visto entrenar, no ha habido ninguna clase de retraso, entonces parece que todo estaba bien y es decisión de, tú sabes, el cuerpo médico, el entrenador y todos los que manejan sus minutos para dejar que el jugador no juegue. Veremos si no le sale el tiro por la culata contra el AFC, que es el equipo más difícil, más complicado que este equipo va a tener en el último mes. O sea, en el último mes no ha tenido un encuentro, un partido con un reto tan grande como el que le va a poner enfrente a ellos. Sí.
¿Tiene que ver con eso, Nico? ¿Con despreciar al rival y decir nuestro partido importante es el domingo? Si hay un momento para que todos estos, en sus independientes casos, no tengan participaciones hoy, miércoles.
Sí, no sé si desprecio es el término correcto, pero en los términos de que tenías un equipo de San Luis que no tenía a Joao Claus, que no
Bueno,
tenía a
pero
Pablo
cuando usted tiene
Pompeyo.
seis de sus mejores jugadores sentados en el banco, lo está despreciando al rival.
Sí, bueno, para rotar, es verdad, eso es cierto. O sea, este era el partido en el que se podía rotar, así de simple, desprecio, no, subestimar o no, sí, o sea, tenía claro que San Luis no solamente no tiene armas, hoy en día aún tuviera todos los jugadores no lesionados dentro del campo, pero tenía 4 jugadores claves fuera, Stamatis era el que ya estaba en camino a Filadelfia, entonces tenía muy poco ese equipo de San Luis. Y ayer se notó, porque Seattle tuvo momentos de problemas, como lo tienen todos los partidos, pero en realidad manejó los tiempos, encontró la forma. Raúl Ruiz Díaz pudo haber metido un tercer gol cuando entró el día de ayer, simplemente que no abrió suficiente el pie, y Burki es un muy buen arquero, se hace gigante y termina parando el balón. Después de una segunda oportunidad en el remate de Raúl Ruiz Díaz, que vuelve a parar Burki. Entonces, Seattle por lo menos encuentra y ha encontrado más opciones. También ayer, Reed Baker-White entra por Nuhu y tuvo muy buen partido, un pase fenomenal a Jordan Morris, que también tuvo una clara enfrente del arco, que si él hubiera sido un poco menos individualista, le pone el pase a Rothrock, que está por el otro lado, y es un 3-0. Entonces, Seattle viene mejorando, y eso es lo clave. Ha perdido solamente dos de sus últimos 18 partidos en todas las competencias. Entonces, empieza a agarrar un poco de ritmo. Veremos qué ocurre con Pepo, que para mí va a sentar la expectativa de Seattle. Si Pepo está saludable, si Pepo puede hacer lo que esperamos todos que haga, le da un plus, porque hoy en día cuando miramos, como hablamos del este, del 4 al 9 en el oeste, para mí el equipo más complicado es Portland, por lo que ha mostrado, por la artillería que tiene adelante, por los momentos que ha tenido, como desarmó y destruyó a Real Salt Lake 3-0, pero si Pepo puede manejar las cosas bien, y si Jordan Morris sigue ensalzado, y si Raúl Ruiz Díaz sigue enfocado en las cosas, puede ser que le den pelea a un equipo como Portland.
Sí, último comentario de Sanders: dejen de estar usando autogoles para decir que Jordan Morris está red hot, porque un autogol es un autogol.
Sí, no, ayer fue autogol, y de hecho, Brian Smith fue muy claro que ayer a lo mejor no tuvo la influencia, no tuvo los números como en otros partidos, pero que obviamente es un jugador que ayuda muchísimo en el recorrido, en los empujes, en los espacios que crea. Diría yo que ayer Jonathan tuvo un muy buen partido, pero Obed Vargas, la conducción del balón, lo que crea, lo que hace, la forma en la que colapsa, ¿no? Defensas, Dios mío santo, está en un momento fenomenal. Para mí es clave para este equipo. Es un
titular mucho. Es lindo verlo, Nico. ¿Sí? Como hemos visto a un chico jugar, tratando de aportar y de ser bueno en su empaque de yo soy un chico que me estoy llegando, que estoy desarrollando. Y ahora verlo en el plan de destapar el empaque y decir, es que yo juego también. Es que, o sea, ya no soy el chico, ya yo juego aquí. Yo juego. Y se le nota en su juego, en la picardía, en las cositas que tiene, que las tiene como parte de su talento, pero que antes seguramente por enfocarse mucho en cumplir, en ayudar, en no hacer daño, en ser parte, no las sacaba. Y ahora ya tiene la desfachata de decir, si me equivoco, me equivoco, corro como todos, y que corran y me ayuden también, no pasa nada.
Sí, no, exactamente, y eso ha ayudado mucho en la profundidad del plantel. Hoy en día no se sabe si a lo mejor contra el AFC Cristian Roldán juegue como lateral derecho, y que haya un cambio, digamos, si Pepo juega, puede muy bien ser Pepo, Albert Rusnak y Jordan por derecha con Raúl adelante. O sea, hay muchas opciones hoy en día que se han manejado gracias al buen momento de ciertos jugadores que empiezan a jugar a su gran potencial. Y por último te voy a sacar, te voy a enojar, porque yo sé que a ti no te gusta que yo haga esa clase de cosas de infantiles, pero ayer tuve la oportunidad de hablar con Craig Weibel de frente. Le pregunté que si hay alguna clase de contacto, de oferta por Raúl Ruiz Díaz de Universitario. Me dijo absolutamente no, claramente no hay ninguna oferta ni ninguna clase de contacto oficial con Universitario como club. Entonces, todos los que decían que ya estaba 90% hecho, que ya está, que estaban esperando una respuesta de Sounders, completamente falso. Claro, no tiene ninguna idea de el interés, o no hay nada oficial por Raúl Ruiz Díaz por parte de Universitario.
En esas usted sabe que yo lo voy a dejar morir solito. Así
Sí,
que,
yo sé,
bien
yo sé,
pues.
yo sé. Sí, gracias. Es para sacarme la espina yo solito, pero gracias.
último tema súper rápido. Sí. Último tema súper rápido. Ya básicamente utilizamos uno porque Nico lo mencionó de los partidos más importantes del fin de semana, que es ese Seattle LAFC. Hay 15 partidos el sábado todos. Muy rápido, Nico, para podernos ir de esos, para mí, el Orlando New York City FC es un partido muy interesante. Y obviamente el Galaxy Portland es el otro. No sé si hay otro más que te llame la atención, aparte de esos tres.
Sí, me llama la atención un poco el Vancouver-Houston por donde están en la tabla, porque Vancouver ha sido muy interesante, porque Robbie Gould y Brian White parecen ser el dúo más prendido del momento en toda la liga. Creo que el New York Red Bulls Cincinnati también es clave por lo que implica a la parte alta del oeste, digo, del este. Pero más allá de eso, muy poco. El Colorado Real Salt Lake me llamaría más la atención si no hubiera problemas de por encima, pero creo que va a ser bueno. Me ha gustado mucho lo de Cole Bassett y lo que ha implicado para ese equipo. Creo que Real Salt Lake necesita la victoria para también mantenerse donde debe estar. Pero de ahí en adelante creo que son los más interesantes.
Muy bien, estamos de acuerdo. Afortunadamente, la gran mayoría de los partidos son casi todos a la misma hora los del este y casi todos a la misma hora los del oeste. Entonces, aquí no vale la pena decir que si usted se le aparece el Kansas City San Luis, vaya hacia el supermercado, porque lo que sí puede hacer en ese momento es ver el Colorado Real Salt Lake, por ejemplo.
Sí, exactamente, correcto.
Entonces, bueno, don Nico, ¿se le quedó algo o con eso cerramos?
No, creo que eso fue todo. Oh, sí se me quedó alguito, simplemente resaltar y que la gente sepa que Joseph Martínez llegó a 110 goles,
Así.
dos goles con Montreal, entonces eso me parece algo que aquí tenía, que no quería que se me quedara en el tintero.
Ah, también hay que decir que el gol de tiro libre de Joseph Martínez no es gol si no se desvía. O sea, es una
Sí,
pelota muy rastrera, es una pelota sin problemas y se desvía en el defensor y se va para adentro. O sea, con todo el respeto, hay que pegarle al arco, yo lo sé, los goleadores siempre tendrán eso. Si no le pega al arco, no pasa nada. Pero así como que le hubiera pegado imparable, pues no.
No fue. El primero fue mejor, sí.
Sí. Bueno, nos vamos entonces, ¿no?
Sí, señor. Muchas gracias por todo. Ya saben,
Un abrazo
suscríbanse,
entonces.
únanse a nuestra familia, por favor. Ayúdenos a crecer suscribiéndose, siguiéndonos en nuestras redes sociales, llevándole esto también a su compañero, a su amigo que le gusta MLS, que quiere aprender más de la liga. Somos el único programa que yo sé que es constante, 2 veces de la semana, completamente en español, siguiendo la MLS para todos ustedes.
Perfecto, un saludo a don Diego Cora, lo tendremos de vuelta en cuanto deje de hacer tanto dinero y cuando después de que firme los cheques, entonces. Un abrazo a
Volverá.
todos, saludos, buen fin de semana.
Chao.